Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 633. ¿Qué? ¿A cuánta gente ha explotado el Samsung 7? ¿Alguien? Cachis 10, eso le quita emoción. En fin, bueno, parece que las temperaturas ya están bajando, incluso el otro día en mi pueblo hubo inundaciones. Cosa curiosa, pero sí salió en la tele, yo no las vi. Bueno, sí que vi una zona que había mucha agua, ¿vale? Pero bueno, yo pasé tranquilamente, y pero luego salió en la tele diciendo que había inundaciones. Y dices, bueno, ala, qué emoción, qué ilusión. En fin, cosas que aquí pasamos de un extremo siempre al otro. Pero vamos con el programa en sí. Bueno, como os anuncié la semana pasada, esta semana en F1 nos vamos a meter con los drones. Sacar las togas de abogados que nos van a meter en vehículos legales. También tenemos software libre, espero que ya sin los vehículos legales. Y por supuesto también tenemos las noticias. Pero antes de nada, recordar la forma de contacto. La página web, www.enredando.net. Y el correo electrónico, oyentes@enredando.net. Y sin más dilación ni espera, pasamos a las encuestas. La informática que se escucha.
Efectivamente, ya están aquí las encuestas en esta edición 633 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Estos son ya resultados definitivos, con un 50% de vuestras opiniones No, no creo que tenga motivos para preocuparme. Con un 33%, la respuesta de sí, no quiero que entre malware en mi dispositivo. Y tenemos un triple empate en la última posición de esas tres respuestas con los mismos votos, con un 5% de los votos. Sí, aunque estaba instalada de fábrica y no le hago mucho caso. No, creía que no existía peligro, pero ahora la voy a poner. Y por último, no lo sé, estas tres últimas que he comentado tienen un triple empate a un 5%, que ya se va a quedar así porque estos son ya resultados definitivos. Y la respuesta mayoritaria con un 50%, no. No creo que tenga motivos para preocuparme. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos del último sistema operativo de Microsoft, de Windows 10, y en concreto de esa actualización gratuita que ofrecía hasta finales del mes de julio. Y bueno, pues esa era la pregunta que aterrizamos, además por esa época aterrizamos la pregunta. Y la pregunta es, ¿te has actualizado a Windows 10? Y resultados que van por el momento con un 40%, no, estoy contento con mi Windows actual. Con un 28%, no uso Windows. Con un 24%, sí, aunque tardé en decidirme. Y por último, con un 8%, sí, desde el primer momento. Estos son los resultados que van por el momento y de momento ganando con un 40%. No, estoy contento con mi Windows actual. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te has actualizado a Windows 10? Vota por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. En la siguiente encuesta vamos a hablar del furor que hemos tenido durante este verano. Un videojuego que ha causado furor, que ha sido, de lo más comentado durante este verano. Y hablamos de, como no, de Pokémon GO. Y esta es la pregunta que te realizamos en esta encuesta. ¿Has instalado o utilizado la app de Pokémon GO durante las vacaciones? Con un 46% de vuestras opiniones, no me interesan este tipo de aplicaciones. Con un 38%, sí, la he usado mucho durante las vacaciones. Y en último lugar tenemos un empate de un 7%. Sí, la he instalado, pero la he usado poco. Y mi teléfono no tiene potencia suficiente para que funcione la aplicación. Estas están empatadas, son 7% estas dos últimas. Y respuesta mayoritaria por el momento con un 46%, no me interesan este tipo de aplicaciones. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has instalado o utilizado la app de Pokémon GO durante las vacaciones? Vota por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada nos hacíamos eco de esa noticia en la que, bueno, ha saltado la actualidad de estos teléfonos, este último modelo de teléfonos de Samsung, en el que pues hay peligro de que la batería explote y provoque que el teléfono se queme y que la persona que lo lleve en el bolsillo pues pueda sufrir quemaduras también, ¿no? Y Samsung en concreto, la última noticia que la que tenemos constancia, habla que ha pedido que devuelvan los teléfonos para cambiarles la batería o cambiarles el teléfono a los usuarios que lo habían comprado o algo parecido. Bueno, en cualquier caso, esta es la pregunta que te realizamos, pues si se había visto mermada esa confianza en la empresa, en sus teléfonos, en sus productos, pues por estos problemas precisamente de batería, ¿no? Entonces la pregunta es la que lanzamos la semana pasada. ¿Te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Y estos son resultados que van por el momento con un 42%, no, porque no soy usuario de productos Samsung, con un 28%, no lo sé, y empatadas a un 14%, tenemos dos respuestas, sí, es un fallo puntual, y no, usaba productos Samsung, pero he cambiado a otra marca. De momento, resultado mayoritario con un 42%, la respuesta de no, porque no soy usuario de productos Samsung. Y la pregunta que aterrizamos la semana pasada es, ¿te comprarías un smartphone de Samsung en estos momentos, vistos los problemas de algún modelo con su batería? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada con una noticia en la que nos hemos hecho eco, en la que hablan de Disney y que, bueno, que ha incluido niños de 3 años en el escaneo de huellas dactilares para evitar fraudes. Y bueno, pues esta es la pregunta que te realizamos referente a este tema, ¿no? Y la pregunta es, ¿Te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, solo se protegen de un fraude. Sí, aunque debería ser voluntario. Sí, pero deberían destruir los registros. No, ningún niño debería pasar por eso. Y por último, no, en ningún caso deberían pedir las huellas. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te parece bien que Disney tome las huellas a los niños de 3 años? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y hasta aquí de nuevo Murtanauta con la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Empezamos la semana pasada a hablar de los drones y hoy vamos a seguir metiéndonos un poquito más en fregado. En el 2014 ya salió una legislación sobre el uso de drones, o zánganos en castellano, que se ha traducido más literal, pero en marzo de 2016 ha salido otra nueva, como que lo arregla, lo corrige, modifica, como lo quieres ver, ¿no? Bueno, la depura, vamos a decirlo de una forma. Adicionalmente, en la universidad te explican que hay dos formas de legislar, o bien por defecto o bien por exceso. Por defecto es que vamos a crear unas leyes ligeras, lights, que no sean muy gordas, que no vayan a controlar cada cosa y vamos a confiar que la misma funcionamiento de la sociedad se controla a sí misma. Un ejemplo, por ejemplo, la publicidad, ¿vale? La publicidad es algo tan creativo que el legislador esté diciendo los anuncios tienen que durar 30 segundos exactamente y tienen que tener los colores verde, azul, naranja y amarillo. No tiene demasiado sentido, ¿verdad? Pues entonces lo que se dice, bueno, esto es una cosa creativa, es una cosa tal. Nosotros creamos unas pautas, no pueden ser sexistas, no pueden tener subliminal, no pueden tener no sé qué, pero en principio no legislamos en exceso. Y confiamos que vosotros os controléis a vosotros mismos. Haber visto en la tele esos anuncios de autocontrol de la publicidad. Es decir, este es un organismo privado que ese otro, formado por digamos, los publicistas, y él mismo se autocontrola y se pone castigos y pega tollejitas a la gente que no cumple las reglas, ¿vale? Si la cosa se excede, entonces ya el legislador pone cara así como de mala leche y dice, os habéis pasado, y meto tijera. Eso en cuanto por defecto. Es decir, queremos una cosa ligera, no muchas leyes, y espero que la sociedad se sepa comportarse bien. Y luego está por exceso, que es justo lo contrario. Aquí, digamos, el legislador piensa que A, la sociedad no es lo suficiente madura, o B, que es demasiado peligroso dejar esto en ámbito que se autocontrole, ¿no? Porque puede armar una carnicería bastante seria. Un ejemplo sería las normas de tráfico. Aquí sí que nos dicen, por carretera tal tienes que ir a tal velocidad, por carretera tal cual tienes que ir a esta velocidad y no nos podemos pasar nada. Bueno, si sí, hay un margen que es un 1% o algo así de los radares. También depende de comunidad en comunidad, como no, pero en principio está todo muy regulado qué puede pasar y que si te pasas de esto, qué multa te meto o qué castigo tiene, ¿vale? Todo está muy regulado, que sería justo el ejemplo opuesto. E incluso para nosotros, para conducir, tenemos que sacar un carné, estudiar las leyes, que es el sistema anual que nos da la autoescuela, la tenemos que aprender bien y nos examinan. Es decir, no cualquiera puede conducir, si cualquiera puede hacer un anuncio. Como veis, ya sumamos uno opuesto y otro. En el caso de los drones, pues se legisló por exceso. Es decir, es una cosa que sí, que tiene futuro, que se va a ver cada vez más en la sociedad, pero que a la vez es bastante peligrosa. ¿Por qué? Pues puede haber gente espiándonos por la ventana, puede caerse el drone encima de alguien, entonces nos vamos a, digamos, a pecar en exceso antes de que la cosa se descontrole. Y luego, si eso hay que soltar cuerda, ya soltaremos cuerda. Me acuerdo yo de una feria que estuve sobre máquina y herramienta y había, por alguna razón, tampoco porque no era propio de la feria, pero por alguna razón unos expositores vendían drones. Sí, vender, tú ibas y pagabas 5 euros o 10 euros y te llevabas un drone a casa, ¿vale? De estos pequeñitos, de juguetes, los podemos jugar con esto. Y el hombre lo tenía volando por la feria, haciendo un poquito, pues, anuncio, ¿no? Y claro, yo lo que pensé es, obviamente, si allí se le cae a alguien el aparato, son de estos de juguete, no le va a hacer mucha cosa, pero oye, se le va a hacer algo. O incluso puede ser una de esas razones de mala suerte, que no sé, que le pega en el ojo, que no sé cuántos. Tenemos aquí una montada. Para evitar esas cositas, es que el legislador dice, bueno, pues vamos a poner puertas al campo antes de que pase algo. Otro ejemplo que me vais a entender muy bien, de los peligros de estos que parecen tonterías, es que os acordáis de Enrique Iglesias, pues que dando un concierto, estaría un dron grabándole, alrededor y no se ocurre otra cosa que cogerlo con la mano. Bien, los drones son helicópteros, tienen hélices, las hélices cortan y se salió con la mano sangrando. Que sí, que no ha perdido la mano, que el hombre está bien, que es, parece una anécdota graciosa. Vale, sí, pero ¿voy a decir una cosa más grave? Sí, posiblemente alguien se resultó despedido. Así directamente. No soy tan íntimo del señor Iglesias como para preguntárselo, pero me lo vaticino. Entonces está claro, digamos que aquí, en el 2014, los legisladores deciden, oye, pues antes de que esto se desmadre, vamos a poner paradas. Entonces los drones, también conocidos, si os parece el término, RPA, que son las siglas de Remote Pilot Aircraft, o sea, avión de controlado remotamente, ¿vale? También se utilizan los términos, os digo más que nada para que os suene, porque si no luego también vais a ver UA, un Armed Aircraft, que esas otras también son drones, pero eso ya son para los yankees que lanzan misilitos, ¿vale? Esas cositas, ¿vale? Nosotros lo que tenemos en casa normalmente son RPA y RPAs, ¿vale? Que no sé que muchos RPA, no son muchos drones, sino que además es que el RPAs con ese al final, te dice, es que además del aparato del dron, tienes el mando. Y a eso ya le han dado otro nombre. Son así de felices que le vamos a hacer. Bueno, pues entonces vamos, os dejaré luego enlaces también de estas cositas, si os interesa especialmente, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, primero que tener que tener claro qué tipo de dron vamos a manejar. Se establecen dos categorías. Drones con peso inferior a 2 kilos y drones con pesos entre los 2 y los 25 kilos. Para ambos es imprescindible disponer de un carnet de piloto para operar en España. Vale, es decir, que has comprado un dron a tu hijo, que lo quieres pilotar en el parque. Me parece muy bien, muy bonito. Un detallito, además, o sea, 5 o 10 euros, vale, perfecto. Pero no podéis, os hace falta un carnet de piloto. En el caso de los drones de peso inferior a 2 kilos, no es necesario que estén inscritos en el registro de aeronaves ni disponer de un certificado de aeronavegabilidad. Es decir, que si encima vuestro dron es de entre 2 kilos y 25 kilos, cosa que podemos comprar en estas tiendas chinas sin ningún problema, no es simplemente que nos llegan los que aquí, ¿vale? Y que nos faltaría el carnet, sino que para poder volar eso, tienes que registrarlo como que tenéis un avión y además ese juguete que lo hemos comprado, digamos ese dron, pues tiene que tener un certificado que eso es capaz de volar, cumpliendo la normativa tal, 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 tal. Y para ambos tipos de drones, tanto los de 2 kilos como los de 5 kilos, tendrán que tener obligatoriamente una placa identificativa con el nombre del fabricante de aparato, así como los datos fiscales de la empresa que lleva a cabo dichas operaciones. Esto obviamente en el caso de empresas. En el caso de particulares no me viene definido, pero también tendrá que aparecer, como si habéis dado de alta en el registro, os aparece allí también vuestros datos. Si tenéis que llevar placa o no, es algo que no he podido encontrar, incluso la legislación, en legal, esto obviamente está escrito en legales, pero no he podido encontrar. Posiblemente sí, ¿vale? Eso obviamente cuando vayáis a sacar el carnet de piloto, os lo explicarán. El espacio aéreo. El espacio aéreo pertenece a la Agencia Española de Seguridad Aérea, obviamente. Y como para realizar cualquier tipo de actividad comercial o civil por un dron, se debe tener permiso oficial, con mínimo 5 días antes de llevar a cualquier operación en el aire. Es decir, recapitulando, ya no es que tengas que tener títulos, o sea, un carnet, una plaquita, registrarlo, sino que además os tienen que dar autorización la Agencia Española de Seguridad Aérea. Por supuesto, está prohibidísimo sobrevolar núcleos urbanos o espacios de alta masificación de gente, sin una autorización expresa de la Agencia Española de Seguridad Aérea, ¿vale? Es decir, para poder volar sobre vuestra ciudad, y eso incluye cuando vais al pueblo y queréis volar, podemos hacer la broma y estoy en mi jardín volando, pues tenéis que, la Agencia Española de Seguridad Aérea os tiene que dar un título especial y después os tenéis que hacer un informe porque lo queréis volar, etcétera, etcétera. O sea, mucho cuidado. Ya os he dicho, me curaré la mano, estos chicos se pueden poner muy tercos. Es más, antes, por supuesto, hay espacios protegidos, especialmente como puede ser un aeropuerto. Es decir, nosotros no podemos ir a un aeropuerto volando de un dron porque montamos la de Dios. Eso es de sentido común. Pero la anterior legislación, la del 2014, me habían puesto el campo salvo. Es decir, yo si estoy trabajando en un aeropuerto, tengo que mirar la parte de alta de un avión y en vez de subir por una escalera, pues tengo un dron con la cámara y lo hago tranquilamente en 5 minutos. Pues bien, con la legislación de 2014 eso estaba prohibido porque los drones no podían volar en aeropuertos. Ahora sí, con la de 2016 se ha incluido un salvo que está autorizado, no sé qué. Es decir, sí podríamos, pero son, ya veis que son tan estrictos en las leyes que por eso es por exceso. Han prohibido todo lo que se les ha ocurrido. Y ya en el 2016 es una revisión y ya, pues bueno, lo han permitido un poquito más. Seguridad, manual, tiene que tener manual, como os he dicho, tiene que tener carnet. Y vamos a ver un poquito más normativas. El vuelo dentro del núcleo de Uranus, a partir de marzo, vemos drones volando a ciudades o poblados, pero estos vuelos necesitan cumplir una serie de condiciones. Antes está prácticamente prohibido, pues era muy difícil. Pero ahora también sigue siendo muy difícil. La operadora que tenga intención de realizar el vuelo tendrá que tener una autorización previa de la Agencia Española de Seguridad Aérea. El piloto deberá tener un título piloto profesional de RPAs, ¿bien? De drones. Ya os he dicho que os iba a salir el término. Y estar bajo dirección de una operadora. Es decir, solo pueden volar empresas. Y además, no es simplemente el título de dron, sino ya es un título profesional. Un poquito como el de coches y camiones. Aquí exigían el de camiones. La aeronave deberá pesar menos de 10 kilos. La aeronave no puede alejarse más de 100 metros de distancia del piloto. El piloto deberá volar su aeronave a menos de 120 metros de altura, realizando solo vuelos VLOS dentro del alcance visual del piloto. Ya veis que ya dicen, no vale, puedes volar en núcleos urbanos, que antes era prácticamente imposible, pero bajo esta condición, y como te pases te puedo crujir. Vale, con la ley de 2014 no se pueden volar drones superiores a 2 kilos, y a lo mejor más de 500 metros. Ahora con la nueva ley sí podemos realizarlo con este tipo de vuelos con drones pequeños, lo cual amplía el abanico de posibilidades para trabajar con equipos más sencillos y reducir costes operacionales. Con la ley de 2014 te ha permitido volar drones cerca de aeropuertos y espacios aéreos. Esto es lo que he dicho, ahora con la nueva ley se ha salido. Por ejemplo, yo iba hace poco un viaje a Madrid por la Nacional 1 y sí que me pasó por la tierra. Tenía que ser un dron tipo avión. Esto es gracias a la nueva normativa. Porque con la nueva o la vieja, pues tendría que ir el tío detrás del dron. Obviamente, eso en la Nacional 1 no se puede hacer. Es decir, sí, no, porque podía ir al lado tuyo. No, esa dirección contraria no podía. Era un tío que lo estaba controlando desde un centro de operaciones. Vete a saber dónde. Los fabricantes deberán incluir el equipo y la correspondiente documentación necesaria a los estándares aeronáuticos, manual de vuelo, etcétera, etcétera. Me vais a decir, bueno, esos son los fabricantes, a mí que me cuentas esta historia. Claro, pero si vosotros compráis el dron, os tiene que venir esa documentación. Os la pueden pedir. Y como no la tengáis, se moviliza. Los RPA deberán llevar un sistema de finalización de seguro de vuelo, un fail safe, un paracaídas, etcétera, etcétera. Que se estropea, que no caiga como plomo. Y eso obviamente los de 5 euros no tienen. Posibilidad de modificación de las frases prácticas, la fija que la complejidad se recomienda realizar más horas prácticas, vale. Se permite incluir una misma aeronave en varios operadores, es decir, podemos alquilar ahora por fin los drones, cosa que antes tampoco se podía. Pero bueno, eso sí, tiene que haber un registro. Los fabricantes y los operadores tendrán que tener de forma obligatoria un seguro para realizar vuelos de pruebas, demostración o instrucción. Y por supuesto para utilizarlos. Y sí que eliminas, hemos dicho antes que había que tener un plazo de 5 días mientras tú pedías a la Agencia Española de Seguridad Aérea y luego podías utilizarlo. Bueno, aquí sí que dicen que en el caso que tú lo consideres, puedes saltarse ese permiso de 5 días, es decir, tú puedes utilizarlo nada más que te llegue a la caja del Amazon de turno, pero como algo pase, es tu total responsabilidad. Por lo cual, tú mismo sabrás lo que tienes que hacer. Sí, puede ser, oye, es que joder, me compro el aparato y los de Verola me están diciendo que tengo que mirar la antena esa y que lo quieren ya, no puedo esperar 5 días. Vale, pues para agilizar eso dicen, vale, yo te dejo. Pero como pase algo, has de saber que te la estás jugando. Los operadores actuales tendrán un plazo de 3 meses para utilizar sus manuales, procedimientos y la norma una vez publicada. Como os he dicho, como veis, es una normativa bastante estricta. Le hemos hecho un pequeño resumen sobre las modificaciones que ha habido en 2014-2016. Básicamente, recordad, compráis un aparato, muy bien, tiene que venir con documentación, tenéis que registrarlo y tenéis que sacaros el piloto de conductor de drones. Me da igual que sea para jugar o para hacer lo que queráis, ¿vale? Tenéis que tener eso. ¿Qué opciones os quedan? Sí, podéis pilotarlo en casa, eso sí. De momento, es lo poco que podéis hacer. Tampoco como sacáis a la calle, necesitáis eso, seguros, carnés, registrarlos, etcétera, etcétera. Por lo cual, cuidado. Posiblemente no vaya a pasar nada, pero como pase algo, con la ley en la mano, es bastante estricta, ¿eh? Y las multas también pues pueden ser bastante gordas. Sí, yo he habido multas de 300.000 euros. Con eso está todo dicho. Os voy a dejar una página para del gobierno, que suelen ser mejores, son páginas en miles y millones. Pero bueno, sí que os voy a dejar una página oficial del gobierno para que podáis consultar cualquier cosilla que tengáis. Y recordamos que la forma de contacto es f1@.net. Y ya nos hemos pasado el tiempo. Hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a la sección de software libre GNU/Linux en esta edición 633 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y deseo que tengáis un feliz día del software libre. Y vamos a comenzar hablando de un tema que, bueno, en realidad son dos temas. Es un tema que son dos temas. Porque vamos a hablar de Linux Mint, pero vamos a hablar de otro, de un sitio llamado DistroWatch, que ha recomendado, bueno, ha informado de que Linux Mint es una distribución, la distribución más popular de todas, según su servidor, ¿no? Según el ranking anual de DistroWatch sobre la popularidad de distribuciones de GNU Linux, Linux Mint es la distribución de GNU Linux más popular de todas. Un puesto que también consiguió el año pasado. Linux Mint sigue siendo la distribución más usada, algo que tiene mucho mérito, ya que en este año 2016 no ha sido nada fácil para ellos. Recordamos que Linux Mint sufrió un ataque en su página web, se trató de un golpe muy duro, del cual pues, se han sabido recuperar bastante rápido. En segundo lugar, después de Linux Mint, sigue Debian, una de las distribuciones más sólidas y antiguas de todas, y que mantiene una gran comunidad de usuarios, sobre todo en el tema de los servidores. En tercer lugar encontramos a Ubuntu, una distribución que pese a que a primera vista parece la más famosa, no ha conseguido pasar de la tercera posición. En cuarto lugar tenemos a OpenSUSE, el sistema operativo para particulares de la compañía SUSE. Y en quinto lugar tenemos al sistema operativo Fedora, el cual se mantiene en la quinta posición pese a haber perdido algún seguidor este año. En sexto lugar tenemos a Manjaro, una distribución que más o menos se mantiene estable con respecto al año pasado. Y en séptimo lugar tenemos a CentOS. En octavo lugar tenemos el proyecto Mageia. Y en noveno lugar a la distribución Arch Linux, el cual sigue aumentando su popularidad. Esta distribución Arch Linux pues, va aumentando poco a poco su popularidad. Finalmente, en el décimo lugar tenemos a Zorin OS, seguido muy de cerca por Elementary OS, el cual ha crecido mucho este último año. Para acabar la lista tenemos distribuciones menos populares como Android X86 o PC Linux OS, Deepin o Populinus. En resumen, la lista de las mejores pues ha quedado de esta manera, ¿no? Bueno, pues como os he comentado ya, ¿no? Linux Mint, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Manjaro, CentOS, Mageia, Arch Linux, Zorin OS y Elementary OS. Sin duda los grandes ganadores de este año son Linux Mint, Arch Linux y Elementary OS, ya que Mint se ha sabido mantener pese a esos problemas y los otros dos continúan ganando adeptos. Sobre este tema que he comentado hoy, hay información muy interesante en la Wikipedia. En concreto hay una página que hablan sobre DistroWatch. La web de la dirección es es.wikipedia.org/wiki/DistroWatch. Y lo va a deletrear D-I-Latina S-T-R-O-W-A-T-C-H. Bueno, en la Wikipedia dicen que DistroWatch es un sitio web, para que no lo conozca, también vamos a comentar un poquito, ¿no? Que compila noticias, enlaces con análisis y capturas de pantallas, informaciones de actualización, lanzamientos o desarrollos. Y establece un ranking de popularidad, que es el del que nos hemos hecho eco, relacionando todo este conjunto de características a las distribuciones de los sistemas operativos GNU Linux, BSD, Solaris y sus derivados. Además, se hablará de otras informaciones sobre aplicaciones libres y de código abierto. DistroWatch facilita en cierta medida la comparación de las distribuciones y las características que diferencian unas de otras, ya que se puede encontrar bastante información en un solo lugar. El contenido de DistroWatch puede ser accedido en bastantes idiomas, es multidiomas. En concreto tenemos inglés, francés, español, o sea, castellano, alemán, albanés, bosnio, japonés, hebreo, danés, noruego, bengalí, catalán, persa, polaco, vietnamita, chino tradicional, entre muchos otros. Tiene más. Estos son, digamos, los principales, unos cuantos, una pequeña muestra, ¿no? Tienen muchos idiomas disponibles. Es un proyecto muy interesante y bueno, ya he dado la dirección de la Wikipedia para el que quiera acceder a él y pues leer información en castellano sobre este tema, y desde ahí pues pueden entrar directamente en la página de Distrowatch, que es muy sencillita también, distrowatch.com, pero bueno, hay un enlace también en la página de la Wikipedia para poder hacerlo de ella. Y luego, bueno, pues en vista del por méritos que ha ganado esta lista, ¿no?, este ranking de distribuciones más usadas, ¿no?, y bueno, más populares, tenemos Linux Mint. Voy a comentar también la página de la Wikipedia para el que no conozca Linux Mint, una distribución que gusta especialmente a nuestro compañero Mortanauta. Y la página es es.wikipedia.org/wiki/linux-mint, y Linux Mint se escribe L y latina N U X guión bajo M y latina N T, Linux Mint. Bueno, se me olvidó decir antes que todas estas direcciones que estoy dando, por supuesto, van a estar en la página web de Enredando, www.enredando.net. Y bueno, ya pasamos a hablar directamente de otro tema. En concreto vamos a hablar de efemérides, de cumpleaños, de celebraciones, ya que estamos precisamente en jornadas de celebración por el Día de la Libertad del Software o del Software Libre, que se celebra pues en estas fechas en las que estamos. Bueno, pues tenemos una efeméride que se nos pasó un poquito de largo, nos pilló de vacaciones el 18 de agosto, que bueno, comentaban que Debian cumplía 23 años, el 23 cumpleaños de Debian, hace aproximadamente 23 años, en esta fecha, se cumplió en agosto. El fallecido Ian Murdoch puso la primera piedra del proyecto Debian, un proyecto que ha ido evolucionando paulatinamente hasta ser uno de los mejores sistemas operativos de GNU Linux del mundo. En agosto del año 1993 comenzó el desarrollo de la primera versión beta de Debian, la versión 0.01, o sea, la primera, el cual salió definitivamente en el mes de septiembre de ese mismo año. Después del desarrollo del proyecto Debian, este proyecto pues se ralentizó, ya que tuvieron que pasar 3 años para que saliera la primera versión estable, la versión 1.1 Buzz, llamada Buzz. Desde ese día, esta distribución ha tenido nada más y nada menos que 14 versiones, siendo la última la versión 8 Yesi. Una de las cosas más curiosas de este proyecto son los nombres de sus distribuciones, ya que todos son personajes que han sido sacados, estos nombres han sido sacados de personajes de la famosa serie de películas de Pixar, Toy Story, personajes de la película Toy Story. Debian es uno de los sistemas operativos con la comunidad de usuarios más grandes. Además, han demostrado estabilidad, buen soporte y buen funcionamiento a lo largo de estos años. Es una distribución muy personalizable, ya que permite escoger entre los escritorios Genome, por defecto viene Genome, KDE, XFCE y LXDE, entre muchos otros. Esta distribución se ha convertido en un ejemplo para muchos desarrolladores, los cuales han fijado en este proyecto para crear sus propias distribuciones. Debian tiene un total de 121 distribuciones que se basan en esta distribución, o sea, 121 distribuciones se basan en Debian, entre las cuales se incluyen distribuciones muy famosas como puede ser Ubuntu o incluso Linux Mint, que ya hemos comentado. Linux Mint es curioso porque tiene varias versiones, tiene unas versiones que se basan en Ubuntu y otras versiones que se basan directamente en Debian. O sea, Linux Mint se basa indirectamente en Debian, por una parte porque está basada en Ubuntu, que a su vez está basada en Debian, y tiene otra rama de desarrollo en la que se basan directamente en Debian. Es curioso. Esperamos que esta distribución pues cumpla muchos más años con nosotros y siga siendo una de las más grandes. También esperamos que si las previsiones se cumplen, la versión 9 de esta distribución salga a finales de este año, que estamos 2016, aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento definitiva. Si aún no conocemos esta distribución y queremos probarla, pues yo creo que lo más interesante es poder ir, por ejemplo, a la página de la Wikipedia. A mí me gustan especialmente las páginas de la Wikipedia y voy a dar redirección pues para que no conozca pueda leer algo sobre ella e incluso ir a las páginas oficiales desde esta página de Wikipedia y descargársela, instalarla y probarla. Y la página de la Wikipedia es la siguiente, es.wikipedia.org/wiki/debian, y Debian se escribe D-E-B-I-A-N, Debian. Bueno, ya podemos pasar a otro tema y vamos a este tema. Es difícil de catalogar. Es una distribución de. Vamos a hablar de otra distribución de GNU/Linux pero en este caso es una distribución poco común, es un poco raro, un poco extraña, un poco poco común, no se ajusta a los cánones, ¿no? Se trata de Moon OS, Moon es luna en inglés, y OS de sistema operativo, pero si lo pones todo junto, pues queda Munus, Munos, o Monos, podría ser con dos os, pero bueno, es un poco raro. En cualquier caso, bueno, pues muchas veces hemos hablado de distribuciones poco conocidas o incluso raras, hemos hablado en alguna ocasión en este, en esta sección, ya que existen pues muchos proyectos no tan conocidos, pues que merecen una mención, bueno, aunque las distribuciones más populares son las que más dominen, pues a veces nos topamos por el camino con distribuciones que cautivan por sus rarezas y peculiaridades, y bueno, estamos en este caso, ¿no? Y bueno, por eso es lo que hemos traído en esta sección, a esta distribución llamada Moon OS. La distribución Moon OS se basa en Debian Ubuntu, o sea, Debian Ubuntu, y esta distribución en su el origen es Camboya, y está disponible, o sea, el país que es de Camboya, llamado Camboya, ¿no? Está disponible para arquitecturas x86, tanto de 32 como de 64-bit, y bueno, pues si queremos más información, podemos visitar la web del proyecto, que es moonos.org, muy sencillita, aunque la web, pues bueno, a veces no está todo lo activa que debería, porque bueno, no sabemos tampoco el nivel de internet que hay en Camboya, pero en cualquier caso, bueno, si queremos más detalles sobre MoonOS, pues comentar que se trata de una distribución genérica y completa, además de ser ligera por sus entornos de escritorios, que son el XD y el Lightman, por tanto aportará agilidad incluso en el hardware más antiguo o con pocos recursos. Por supuesto, sus desarrolladores han realizado un trabajo en el diseño y personalización del escritorio para dejarlo más atractivo, ya que se ha implicado el artista camboyano Chanriti Tim, que se llama, no sé si lo he pronunciado bien. Bueno, pues el que quiera más información sobre esta distribución llamada Moon OS, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/moon OS. Lo voy a deletrear una vez más, creo que lo he deletreado hace un ratito, pero bueno, vamos a repetirlo otra vez: M-O-O-N-O-S. En esta página de la Wikipedia, que nos habla pues eso, de esta distribución llamada Moon OS, y nos dice, por ejemplo, en la página de la Wikipedia, los requisitos mínimos para instalarla, que es un procesador de a 700 MHz, procesador x86 a 700 MHz, 384 MB de memoria RAM, solo con eso ya funciona, 8 GB de espacio en el disco duro, y una tarjeta gráfica que acepte una resolución mínima de 1024x768. Y también conexión a internet, por supuesto, si queremos disponer de paquetes extras y actualizaciones. Bueno, pues realmente los requisitos son bastante mínimos, o sea, no parece que una máquina tiene que ser muy potente para poder funcionar con esta distribución. Viniendo de donde viene, tampoco me extraña, porque tampoco sé yo la capacidad de los ordenadores que tengan allí, igual están pensadas, pues seguramente, pues para poder aprovechar el máximo de equipos que estén disponibles en el país. Ahora alguien me vendrá y me dirá, pues Camboya es un país que está a la vanguardia tecnológica y tal, y estás poniéndolos tú como que es un país muy atrasado tecnológicamente. Hablo desde el desconocimiento, no conozco el país y tampoco sé su nivel tecnológico. Si estoy metiendo la pata y estoy errando, pues desde aquí mis disculpas y que alguien me corrija, no tengo ningún problema en rectificar y decir, bueno, no, pues mira, todo lo que dije no es mentira y resulta que es un país muy avanzado tecnológicamente. Pero bueno, a mí no me lo parece en principio. En cualquier caso, pues esta distribución de estas me parece pues, curiosa, ¿no? Un poco extraña. Un poco rarita, un poco curiosa, y bueno, por eso, como me gusta buscar, rebuscar por todo el mundo de pequeñas distribuciones que hay en diferentes sitios, pues esta me ha llamado la atención y por eso la comento en el programa de hoy. Bueno, pues estos son los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes y solamente me queda recordar que hay una dirección de correo electrónico que está a vuestra disposición y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y bueno, nada más por mi parte en esta sección de software libre. Ahora viene a continuación, después de una pequeña pausa, nuestro compañero Mortanauta comentando las noticias más destacadas de la semana.
la informática que se escucha. Que se escucha.
Y vamos ya a las noticias. Vamos a empezar con los chicos de Redmond, con Microsoft. Porque parece que están así como otorgados, como que no sacan novedades, como que están ahí, pero sí, ellos poco a poco se van moviendo. Y es que han anunciado que están probando Sky Team, un chat para grupos, que bueno, que más dicen algunos que recuerda a Slack. Vamos a ver un poquito más. Sky Team es una herramienta que permite a los miembros de un grupo comunicarse a través de canales, así como mediante mensajes directos de forma individual. Bueno, según ha explicado Microsoft Power User. Canales o chats, en el caso de la herramienta de Microsoft, pueden verse como hilos de conversación, un punto que diferencia de Slack y que se parece un poquito más a Facebook. Tendría Office 365 integrado, permite compartir archivos de distinto tipo, así como establecer bots. Destaca además que donde el usuario puede añadir emojis, GIF, memes. ¿Y por qué viene un poquito esto? Pues bueno, la idea es que Microsoft está intentando competir con Slack. Porque hace unos meses intentó comprar a la compañía, concretamente en marzo, por 8.000 millones y le dijeron que no. Entonces, bueno, estos señores dicen, pues estos 8.000 millones los vamos a dedicar a otras cosillas y nos van a sacar esta herramienta, bajo el nombre de la familia Skype. Todavía está en fase de, como os he dicho, pruebas, ¿vale? Vemos un poquito cómo evoluciona. Y una cosa que pasa de cuando en cuando, pues es que nos intentan robar nuestras credenciales de PayPal. Es decir, nos intentan hacer quitar nuestro usuario y contraseña de PayPal para hacer pagos con nuestro dinero. Eso es cada 5, 6 meses, 8 meses, 10 meses, pues hay alguien que se le ocurre, ¿no? Aparte, bueno, las campañas que están en forma continua. Esta vez lo que están intentando hacer es crear perfiles falsos en Twitter, como si fuesen de PayPal. Y nos dicen, oye, taca, nos hace falta nuestro usuario y nuestra contraseña. Se ha detectado como AskPayPalPalCRT, entre otras, ¿vale? Esos son principios que aparecen en esta página. Obviamente, los dos tienen arroba delante, por lo cual, si decís algún mensaje en Twitter con arroba AskPayPalPalCRT, tal, pidiendo vuestro usuario y contraseña, saber que es falso. Pero de forma general, vamos a ir un poquito más lejos. Si alguien os pide vuestro usuario y contraseña, decidle que Nainas, ¿vale? PayPal ya tiene vuestro usuario y contraseña, no hace falta que se lo deis. Y en caso de duda, pues contactar directamente con PayPal a través de la página de PayPal y bueno, pues ahí entonces os resolverán las dudas si han sido ellos o no han sido ellos o qué ha sido, ¿vale? También ten en cuenta que la página de PayPal tiene que ser la original, no que os dejéis engañar paypal.eu o bueno, no sé si existe eso, pero vamos, bueno, os quiero decir que vaya a ir a paypal.com, una cosa que sepáis que es de PayPal y dejaros de pseudo páginas, ¿vale? Y siempre a lo más seguro. Y en caso de duda, la mínima duda, nainas. Y recordad también que pues, aparte de PayPal, que bueno, que es una empresa que ofrece unas garantías, etcétera, lleva unos años. Al final cobran vuestra cuenta bancaria, por lo cual también en este caso también tenéis al banco como aliado, por lo cual es unos, otros y otros, o sea, estáis tres veces protegidos. Bueno, Pero bueno, que sepáis que habéis una campaña ahora mismo, pasando por, con perfiles falsos de Twitter, y intentan robaros vuestras contraseñas. Y aquí los chicos de Cupertino, pues a los fans de Cupertino, mejor dicho, pues ya lo sabréis. Pero es que Apple presenta el iPhone 7. Uy, si hace poco fue el 6, pues bueno, sí, vale, pues, ahora el 7. ¿Y qué modificaciones hay? Pues bueno, sacan el 7 y el 7 Plus, como fue iPad con el 6. Y ya con resistencia al agua, la actividad del puerto de auriculares como principales novedades. Es decir, que ahora tiene, lo he visto por ahí, IP67, por lo cual lo podéis meter en la piscina tranquilamente que no pasa nada. Aparte, pues quitan el puerto de auriculares, que ya os digo porque va sustituido. Los precios van desde 769€ a 99€, el básico y el plus respectivamente. Los móviles están disponibles a partir del 6 de septiembre, por lo cual nada, ya están disponibles. Conserva en España desde el día 9 de septiembre. Bueno, como os he dicho, pues hay dos modelos, el de 4,7 y el plus, que es de 5,5. Un diseño parecido al precesor, el metal similar al iPhone 6, un diseño que marca prácticamente que no hay novedad, pero que incluye licencias aplicadoras IP67. Lo he dicho, perdón, que podéis meterlo en la piscina tranquilamente. Y como novedad gorda, pues eso, que ya no tenemos puerto para auriculares. Y utilizan el puerto este Lightning, ¿vale? Que lo llaman ellos, para que pues, enganchemos ahí nuestro auricular. También dice, también, si no te gusta eso, hay que también tienes el Bluetooth, pero las cosas no nos podemos atascar en el pasado, es lo que dicen Apple. Hay que probar, según ellos, entre comillas, ¿vale? Eso es porque lo cito textualmente, coraje para hacer cosas nuevas. Y además me dicen, así es que se escucha también mejor. Bueno, claro, esto hay algunos que les ha gustado y dicen, bien, se escucha mejor, bien. Y otros dicen, ¿y cómo voy a cargar el móvil mientras escucho mi música? Por Bluetooth, sí, pero Bluetooth gasta batería, por lo cual estoy cargando la batería y por la parte la estoy gastando. No ha habido gente que no le ha gustado mucho la idea. Para ello, pues bueno, por Lightning también sacará un puerto multiplicador. Eso es, a no ser que se cuente con un multiplicador del puerto Lightning. Pues eso, simplemente es como un ladrón USB que manchamos el Lightning. El puerto Lightning, pensar si los que no estéis con el Lightning, pensar que es un USB, metemos ahí y salen dos o tres puertos. Vale, pues que echamos ahí los dispositivos que queramos y ya está. Uno de ellos es para la electricidad para cargarlo y otro pues serían los auriculares. Otra alternativa que nos propone Apple son los iPods, ¿vale? Presentados también en este evento. Son los auriculares wireless con micrófono incorporado y alta autonomía que salen a la venta en octubre por 179€. Y alcanza el doble de volumen que el modelo anterior. Vale, otra cosa es que tiene doble cámara el iPhone 7. Lente gran angular y teleobjetivo, con sensores de 12 megapíxeles y un flash mejorado de 4 LEDs, 2 de tonos fríos y 2 de calientes, además de estabilizador. También incorpora zoom óptico hasta 2x y un zoom digital mejorado. Recordad que el zoom óptico es el zoom auténtico, le damos que damos más y aumentamos la imagen sin que haya pérdida de calidad. El zoom digital es lo que hacemos con el ordenador, le damos al más zoom hasta que se notan los píxeles, los cuadraditos, ¿vale? El zoom digital no tiene mayor importancia que lo haga vuestra cámara, cualquier ordenador lo va a hacer, pero el zoom óptico siempre es una cosa muy buena para ampliar la imagen, porque no hay pérdida de calidad. Vale, el modelo básico tendrá 32 GB y un modelo intermedio de 128, con un tope de gama de 256. Mejorará enormemente el espacio, que siempre la gente se ha quejado mucho de los espacios de los iPhones. Los nuevos modelos llegarán con procesador A10, fusión 40 más rápido que el anterior, utilizado por la marca, el A9, además contará con 3 GB de RAM en el modelo Plus y 2 GB de RAM en el iPhone. Esto es de memoria RAM y lo otro es la capacidad. Los nuevos iPhone 7 con mejor batería, como no. Bueno, aquí dice parte de 17, como he dicho, y los precios, bueno, lo que he dicho, 770 para el normalito y 909 para el de 5,5 pulgadas. Aparte, bueno, luego más memoria, pues pueden ser más caritos. Y vamos ya con la noticia de la encuesta. Disney World, el parque temático de Disney, ha incluido a los niños de entre 3 y 9 años en los controles de identificación mediante huellas dactilares para evitar fraudes con las entradas de acceso al parque. Bueno, obviamente esto estamos hablando de Estados Unidos. Bien, la intención de la nueva política es evitar el fraude con las entradas, es decir, evitar que puedan ser usadas por otras personas. Obviamente las entradas de los niños de los 3 años pues parece que eran más baratas ¿Qué haces? Pues bueno, tengo un niño de 10 años, compro una de 3, como no me lo chequean, pasa la cola y ya está. Los de Disney se han dado cuenta de estos, que dibujarán dibujos animados, pero son nada tontos. Les han dicho, bueno, ¿cómo evitamos? Pues que todos pasen por el detector de huellas dactilares. Y dices, bueno, este detector de huellas dactilares, bueno, ahora lo amplían hasta 3 años, pero ya lo tenían desde hace tiempo. No es nuevo en el parque de Disney, pero durante años se ha realizado solo a los británicos que tuvieran 10 o más años. Desde agosto, no obstante, la medida se ha ampliado a los más pequeños. Aunque no es una medida del todo obligatoria. Es decir, todavía están como un poquito globo sonda, ¿eh? Lo lanzamos a ver cómo, si la gente nos tira algo a la cabeza y si eso igual nos echamos para atrás. Es decir, que si tú tenías más de 10 años, tú sacas la entrada y tienes que poner tu huella dactilar. Ahora lo que han hecho es también los más pequeños, de forma que no sea que es una entrada para niño y pase un, no sé si llamarlo infante, adolescente o como quieras llamarlo, ¿vale? Entonces, bueno, para evitarlo, pues eso, sacan la historia. Ahora bien, estamos hablando de niños muy pequeños, medidas de controles un poquito exigentes, por lo cual hay muchos padres no conformes y dicen, pues, bueno, lo que podéis imaginar, ¿no? Si a vosotros sois padres y a vuestro niño pequeño le quieren hacer un caché o una toma de huellas, una cosa de estas, os puede chocar en exceso. Y aunque sea Estados Unidos, pues hay padres que también se muestran en contra y se ha formado una pequeña gran polémica. Y aunque es un poquito tarde, ahora toca felicitar a todos los programadores del mundo porque el día 12 fue su día. Bueno, y aquí alguno, ya nos vamos a poner un poquito frikis, en plan programador. Y alguno se pregunta, bueno, la programación es en meter ceros y unos, tal, tal, y sé que se hace con lenguajes. ¿Cuáles son los lenguajes más utilizados ahora mismo? Porque no simplemente ceros y unos, hay cosas como todo se facilita, ¿no? Por ejemplo, las páginas están en lenguaje HTML, ¿vale? Los programas están en lenguaje tal, tal. Pues, oye, vamos a ver qué lenguajes son más utilizados a nivel mundial. Bien, los datos ya nos dicen que no son del todo exactos, pero sí que han hecho una especie de investigación. Y a actualidad, según dicen, el lenguaje más utilizado es el Java, seguido de C y C++. Otros lenguajes como Objetivo C, que hace poco, más de un año, pues estaban situados así entre los más potentes, pues prácticamente desaparecido. ¿Y esto por qué? Bueno, porque como todo, hace falta tener un padrino detrás. Es decir, yo hago este lenguaje de programación para algo. Pues a los señores de Apple se les ha ocurrido que, bueno, ya no van a utilizar ese y que lo van a cambiar por Switch, por lo cual en principio pues la gente que utiliza Objective-C para Apple, pues ya adiós. Por supuesto también salen nuevos y tenemos por ejemplo a Groovy o Go, que van creciendo y parecen imparables, en parte también por el padrino. Go es un lenguaje de programación creado por Google, y Groovy, pues aunque no tiene a Google detrás, pues que facilita mucho el curro en Java. Entonces la gente dice, yo utilizo Java, pero además si utilizo Groovy, mira, hago lo mismo la mitad de tiempo. Y no soy tonto, pues lo hago. Pues eso, que si queréis estudiar programación, en el momento lo que más se lleva es Java, C y C++. Esta noticia os puede encantar si sois de esos vagos que no leen un libro por no abrir la tapa. Porque han creado un sistema de por ondas electromagnéticas para leer libros sin tener que abrirlos, ¿vale? Pues unos chicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, han desarrollado un sistema basado en radiación terahertz para extraer información de las páginas de un libro sin tener que abrirlo. Bueno, pues esto de las terahertz, como os acordáis de física, hace referencia a unas ondas electromagnéticas cuya frecuencia se encuentra entre las microondas y la luz infrarroja lejana. Es capaz de penetrar distintos materiales en conductores como ropa, cartón o madera. Bueno, pues la primera vez lo que utilizan esta tecnología es para leer la carta sin abrir el sobre. Es decir, cuando cogemos una carta del vecino y queremos cotillear lo que hay dentro, pero para que no se note, pues bueno, tenemos dos métodos, ¿no? Abrirlo con vapor y luego volverlo a cerrarla. Pues estos chicos dicen, no, somos en el siglo XXI, no vamos a utilizar métodos tan antiguos. Pues inventaron un sistema por ondas de estas y que permiten leer la carta. Y dicen, bueno, ya hemos cotillado la carta del vecino, ¿qué más podemos hacer con esto? Y dicen, pues vamos a leer un libro y vamos a ver hasta qué capacidad. De momento han conseguido hasta la novena página, por lo cual debe ser un libro muy pequeño para leerlo hoy en día, pero siguen investigando para aumentar la profundidad de lectura. Y aparte de eso, para cotillear al vecino, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, obviamente, si os gustan también los libros antiguos, sabéis que son muy delicados. Incluso habéis visto en la tele que la gente lo maneja con guantes, los libros antiguos, para que la grasa de las manos no estropee el libro. Pues eso es lo que han dicho, es bueno, si yo puedo leer sin abrir la tapa, no estropeo el libro, ¿vale? Ni siquiera lo tengo que abrir. Sería para leer manuscritos antiguos muy delicados que se pueden estropear. Y para terminar, advertí que anda rondando una aplicación de Gran Hermano falsa que se llama Gran Hermano 17 y que está disponible para descargar desde Play Store y que lo que nos hace es suscribirnos a un SMS Premium de pago con un coste de 1,45 por SMS, que viene a ser unos 30 euros al mes. Y recordar, A, es falsa y B, cuesta un dinero, ¿vale? Por lo cual, si habéis instalado estas aplicaciones, tener cuidado. Sin más, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net, a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido en esta ocasión. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Ahora la programación de la radio continúa para ti. Hasta la próxima.